Los que ya vienen del stand-up, ya no. Sí, los no. que escuchan podcast.
Sí. Ya nos medio ubican, ¿no? Ajá. Pero cuando nosotros empezamos, tuvimos que decir, pues a ver quién nos tira paro, güey.
Sí.
Y entonces entre las personas que nos tiran paro, estuvimos.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vieron mucha gente. Y gracias a ellos pudimos empezar a jugar en este campo que es el stand-up y los podcasts, ¿no?
Sí.
Y yo creo que así es un poco el juego de poderes. O sea, hay un güey que tiene todo el foco para él y puede decidir quedárselo y a nosotros nos hubieran mandado a la chingada fácilmente. Pero puede decir, sí, ya sé que voy a tener el foco yo, pero vean también estos. Vean a estos. Pero también chequen estos. Entonces, los juegos de poder son un poco así.
Y también. En ese caso, porque también es difícil cuando recae sobre una persona todo eso, ¿no? Y sí. Dicen, espérense. También volteen a ver a todos ellos, porque si no, hay una escena tarde o temprano. Si solo yo soy la escena,
si lo esto, monopolizas,
esto no va a funcionar.
Sí.
Tiene, sí. O sea, es como cuando en una calle abren unos tacos y dices, va, puede que le vaya bien a esa taquería. Y uno pensaría que si abren más tacos en esa calle, le iría menos bien a esa taquería. Pero no necesariamente, porque si abren más tacos en esa calle, la gente ya va a ubicar esa calle como la calle de los tacos.
Exacto. Entonces, y va a tener opciones.
Y va a haber una afluencia de gente borracha por ahí de las 2 de la mañana.
Tratando de quitarse la cruda de la vida.
Y va a ir a esa calle de taquerías.
Exactamente.
O así funciona en Cuernavaca.
Sí, o sea, sí. Sí, y justo esta onda de los juegos de poder va de, ok, a lo mejor yo fui el que tuvo el foco ahorita vemos más. Pero esto da opciones. Y tener opción... disminuye la probabilidad de que sea vertical porque la persona decide.
Claro.
Y esa es, yo creo, que la gran diferencia, porque uno no puede salirse de estos juegos verticales de poder, pero lo chido es que yo pueda decidir quién o cómo o de qué manera. Entonces, pensemos en el juego tan peligroso que puede ser ser profesor. Creo que los dos nos ha tocado ser profesores. Sí,
yo mal profesor, tú buen profesor.
No, pues no lo sé, tendrías que preguntarle a mis alumnos, pero fuimos profesores.
Sí.
Y es un juego de poder, porque tú sabes que ostentas un poder.
Pero ellos también tienen un poder.
Exactamente, ellos pueden decidir que tú seas su profesor o que otra persona sea su profesor.
O decidir ignorar la clase. Exacto. O ser una mierda de personas. O ser unas personas muy lindas. Y. Es más, no solo cuando. Ya lo he platicado aquí. No solo cuando eres profesor. Cuando somos comediantes.
Exacto.
Es lo mismo un poco que.
Sí.
Que estar en un aula. O sea, tú te paras ahí. Hablas. Das cátedra de tus conocimientos. Y la gente te escucha. Y te dice, ¡wow! ¡Qué pendejo!
¡Profe! ¡No mames, profe! Sí, esa hipérbola estuvo de huevos. Profe.
Entonces, es cierto. Y ahí hay un poder también entre el profesor o el comediante y su público o la clase.
Claro.
¿No? Es como, y lo que decíamos también de los trabajadores
con el jefe con o el
gerente o así, ¿no?
Sí.
O el jefe o el dueño.
Sí.
Que dicen... Ah, sí, pues cómo ves que ahora nadie se va a reír en tu show, güey.
Claro, claro.
Y a ver.
Y ¿cómo? Hazle como quieras.
Te vas a bajar llorando.
Sí, me acuerdo, güey, estuvo chido porque me acuerdo que le hicieron una broma al cojo bien chida.
Ay, en la caja, ¿no?
En la caja, güey, que el chaparro le dijo al público: viene el cojo y viene de un mamón.
Ajá, para que le baje de huevos.
Para que le baje de huevos, nadie se ría, güey.
Los
nadie.
Primeros 5 minutos, ¿no?
Sí. Y ajá. No mames, el cojo, o sea, entraba súper acá y de repente hicieron la broma al público y el cojo es como, ah, ¿no se van a reír? Y de repente pasó de esta actitud a, no mames, ese sí estuvo bueno, güey, ríanse, ¿no?
Sí, está muy cabrón.
Y sí, o sea...
Y es que 5 minutos es un chingo.
Sí.
Pero, y ahí están ejerciendo ese poder, ¿no? Y aquí en los podcasts, pues, se ejerce el poder de varias maneras. Una es...
Viéndolo
o no viéndolo. Esa es creo que la más efectiva.
Sí.
Y la otra, ser esta persona que te va a poner comentarios mierdas.
Sí, claro.
Y que uno va a leer y no le va a gustar.
Y que de todas maneras esa persona que da comentarios mierdas te está validando. En esa posición de poder, por decirlo así. Porque está diciendo, tú estás ocupando ese lugar de poder y no me gusta por esto, pero no deja de reconocer que tú ocupas ese lugar.
Claro, claro que sí. Oye, Quique, traía como varias, ¿eh? Traigo varias para Quique.
Dale.
Es lo chido. Te digo que no te quería desaprovechar. Es que otra que traíamos con este mismo amigo que te cuento, un saludo a Reynel. Que no ve mi contenido, pero sí ve el de Quique.
¡Eso! ¡Eso, mamón!
Es mi amigo, pero no ve el mío, ve el de él. Y y entonces estábamos platicando de una cosa, a ver si me acuerdo. Y yo dije algo y mi amigo me corrigió y creo que hasta te citó, como que dijo que justo tú decías eso. O sea, no lo que yo dije, sino todo lo contrario.
Ah, ¿verdad?
Okay. Bien cantinflado. ¿Viste yo dije,
ajá.
Y mi amigo me dijo, no, espérate, no es eso. Y me dijo, Quique también dice que no es eso. Pero no sé.
Ah, ¿qué? ¿Verdad?
yo en un punto de la plática dije, bueno, es que todos los medios de comunicación y cómo hemos experimentado pues las noticias, los programas de televisión, etc. y así. Nos han o cómo hemos experimentado la vida y yo dije, y creo que estoy mal, dije, todos somos algo un poquito psicópatas.
No, ajá, es que no.
Algo de psicópatas, yo decía, porque algo de insensibles tenemos y esa insensibilidad de, por ejemplo, de a la muerte o a los asesinatos o todo. Por eso, según yo, a veces hacemos chistes sobre cosas dolorosas y toda esa cuestión, ¿no? Porque yo digo, pues, algo de psicópatos.
De psicópatos, sí, claro.
De psicópatas somos, pero me decía mi amigo, no. O sea, no es lo mismo ser insensible... porque los medios de comunicación así nos hicieron o porque la vida así nos hizo, que ser un psicópata, la verdad. O sea, yo decía, un grado de psicópata, sí.
Pues es
pero que... no funciona por grados, entonces.
Es que depende a qué psicólogo le preguntas.
Ah, o sea, que sí hay psicólogos que dicen que todos tenemos algo de psicópata.
Sí, es que hay una... Digamos que, esto es otra vez muy a grosso modo, hay dos corrientes, la psiquiátrica y la antipsiquiátrica.
Okay.
La psiquiátrica diagnostica todo. La antipsiquiátrica dice, no, hay que descartar todas las opciones antes y después diagnosticamos. Si no, no.
Ok.
Entonces, no sería justo decir que todos tenemos algo de psicópatas. ¿Por qué? Porque entonces las personas tendrían miedo de volverse psicópatas. ¿Y qué pasa con las personas que tienen miedo de volverse psicópatas? Hay un fenómeno que se llama profecías autocumplidas, que decir, cállate, voy a valer verga. Ajá, exacto. Entonces es como, no, no me voy a relacionar con nadie porque si me relaciono con alguien va a valer verga. Y cuando valga verga me voy a deprimir. Y cuando me deprima voy a abrirme a la mierda. Y entonces sucede. Pero no sucede por magia o porque vibren alto. Sucede porque en la historia de tu vida, la historia de las relaciones
y está enmarcada así. Y volvemos a la parte así.
Exactamente.
A la narrativa.
Exactamente. Está enmarcada así. No hay un destino distinto que este. Y como no hay destino distinto a este, pues cada que me embarque en una situación similar, pues va a pasar lo mismo. Y cuando... Y pues digamos que es como decir, güey, ¿para qué me esfuerzo? Si de todas maneras voy a reprobar. Y si dices, ¿para qué me esfuerzo? Pues no estudias, porque ¿para qué te esfuerzas?
Claro.
Y si no estudias, viene el día del examen y repruebas. Entonces repruebas y dices, ¿ya ves?
Les Pero dije. Si el mismo miedo te impulsa a estudiar.
Entonces no, o sea, entonces no es una profecía autocumplida y entonces hay un algo detrás en ese examen o en esta historia que te está haciendo moverte. El problema de los diagnósticos es que, por ejemplo, los psicólogos...
¿Tú de qué parte eres?
De los antipsiquiátricos.
Ok.
¿Por qué? Yo soy psicólogo. Y me acabas de presentar como un maestro en psicología que estudió Si yo te digo, y güey... Es que veo que tienes síntomas de que tienes depresión, güey. Y no de la depresión chiquita, ¿no? Clínica, güey. Neta, neta sí vete a checar, güey. Tengo el número de un psiquiatra, güey. Si quieres, te toma el número de este psiquiatra, güey. Porque sí necesitas, manito. O sea, la neta, de compas te lo digo, güey.
Pero no es que estés en contra de los psiquiatras.
No, 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 no. Un diagnóstico bien puesto a tiempo salva una vida. Sí, pero lo que pasa es que yo estoy consciente de que vivimos en una sociedad en la que la gente al primer signo de malestar busca en Wikipedia y busca en Google y dice, ay, estoy teniendo este tipo de ideas, quiere decir que, pum, psicópata, verga, soy un psicópata. No, güey, no. O sea, hace poco me dijeron, creo que tengo depresión clínica. Yo, ok.
Claro, claro. Tal vez estás triste.
Y de repente me dijeron todos los síntomas de un manual de diagnóstico muy famoso entre psicólogos.
Ok.
Y yo, ok. Y me dijo, bueno, yo le dije, ¿y leíste la parte del manual que dice que el diagnóstico es multiaxial?
Y él me dijo, ¿multi qué?
¡Exacto, güey! Entonces, lo que yo les decía, bueno, en esta parte del manual dice que no puedes diagnosticar si no tomas en cuenta todos los contextos sociales que podrían explicar mejor que tengas estos síntomas. Y pues no sé tú, pero a mí se me hace un atenuante muy interesante estar en medio de una perra pandemia mundial, güey.
Sí.
Y estar encerrado por días, güey. No poder tener las rutinas que tenías durante un chingo de tiempo.
Sí.
Y tener la incertidumbre de no sé si voy a trabajar o no.
Y entonces eso hace que lo que tú estés teniendo no necesariamente sea una depresión.
Exactamente. Puedes tener a lo mejor signos o síntomas, ¿no? O te estás sintiendo de esta manera, pero depresión no es. Porque para que depresión sea depresión, depresión clínica, hay un conjunto de cosas que tienen que suceder. O sea, tiene que ser una tormenta perfecta tal cual. Y pues no necesariamente es esa tormenta perfecta. Entonces, por eso, siempre que alguien... O sea, ahorita todo el mundo tiene ansiedad y depresión. Y es comprensible. La cosa
sobre
es
todo
que
hace... Cuando estuvo bien heavy que todos nos encerramos más. Porque ahorita, seamos honestos, así que encerrados no estamos.
Sí, no, no, no. Así que digas, uy, qué respetuosos de la cuarentena. No, tampoco. No, ya.
O sea, todo el mundo, sí, porque también la economía se iba a ir a la mierda.
Sí, claro.
Pero cuando estuvimos en la parte más heavy del encierro, sí fue una cuestión muy dura para muchos.
Sí, pero pues, por ejemplo, hay psicólogos que han estudiado los efectos que tiene el hacinamiento en la salud mental de la gente. O sea, el estar encerrado. Tal cual. Sí, sí, sí. Y entonces, pues hay estudios que explican que justo la ansiedad aumenta en estados de hacinamiento. Claro. Entonces, tal vez no sea depresión. Tal vez sea que has estado encerrado.
O hay, por ejemplo, estas cosas que sean como, tienes una depresión tal, una depresión tal.
Sí.
Como que lleven nombre y apellido.
Sí.
Como tienes una depresión, Godín.
Sí. Este,
una depresión tal.
Este, sí, una depresión postmodorra. No, ajá,
algo sí, así.
No,
o,
sí.
O no.
Sí.
O hay muchas que más bien caen en estás triste.
Ajá. Es que justo en estos libros, como que se encargan de, o al menos en el manual que yo leo, uh-huh, es como si no se puede explicar por otras cosas, entonces esto. Uh-huh. Y hay diferentes tipos y diferentes maneras. Básicamente, el diagnóstico diferencial, que eso es algo que no viene en Wikipedia ni en Google, gente. El diagnóstico
porque
diferencial.
Porque para eso tienen que pagar.
Ajá, y una estudiar educación, un chingo.
O en una escuela pública, sí, y chutarse 4 años.
Siempre se paga, ya sea con bar o con tiempo, pero sí, se cierto, paga. Sí, o sí, con los dos, pero sí, se señor, paga.
Sí.
Y
hasta el día que yo tengo la teoría, nos implanten chips con, ajá, carreras.
Pero de todas maneras pagaría.
Ah, se va a pagar, sí, cierto, sí, sí. Sí,
sí, es como,
¿quieres el chip de Harvard? Cuesta tantos millones de dólares.
Híjole, sí, ajá, no, pero ajá, todo se paga. Todo entonces, se paga. En estos diagnósticos diferenciales, por ejemplo, hay cuadros que dicen, por ejemplo, depresión debida a trauma.
Depresión debida.
Por origen de trauma. O depresión, okay, debida a estrés postraumático, por
ejemplo. Ah, claro.
Entonces es como sucede un fenómeno muy cabrón y después de haber sucedido el fenómeno muy cabrón, te entras en un cuadro depresivo. Pero el cuadro se explica porque hubo este pedo muy cabrón y gracias a este pedo muy cabrón entraste a este cuadro depresivo. O hay, okay, cuadros depresivos agudos, que el agudo es como estuve un rato en cuadro depresivo y de repente pum, ya salí.
Claro.
O sea, hay como con nombres y apellidos, pero yo no lo uso tanto porque digamos que los nombres están ya tan a la mano de la gente, uh-huh, que si yo lo valido, justo porque sé que tengo este coto
ya
de
dicen,
poder.
Soy esto.
Exacto, es como, ajá, ya me dijo mi psicólogo.
Y no se van a salir de ese marco y les va a costar más trabajo o no.
Sí. Porque hay un estudio que hizo un sociólogo, no recuerdo el nombre, que hablaba del chamanismo y de la influencia del chamán en las comunidades, ¿no? Y que si el chamán decía, híjole, mano, ¿qué crees? Te vas a morir. Uh-huh. Te acabo de revisar,
claro,
y te vas a
wey,
morir.
Claro, güey, pasa en el vudú.
Ajá, sí, justo.
¿No? O sea, justo. Y yo tengo esta teoría de apenas le decía Ana, es que, por ejemplo, a las personas que más creen en cosas, ¿cómo se dice? Paranormales.
Ajá, son a las que más
les pasa. Es a las que más les pasa, güey.
Sí.
Por
eso. Porque tú dotas de esta autoridad o de este poder a esta persona. Y como esta persona, es como lo que yo te decía.
O a
de
esa
la
sentencia.
Pende,
o a esa,
exactamente. Y esta persona es la poseedora del saber. Uh-huh. Yo no lo sé, tú sí. Uh-huh. Es un poco lo que...
Y me validas lo que yo ya venía pensando.
Exactamente. Entonces, es como lo que te decía yo con el médico. Yo, uh-huh, sé que este güey sabe más que yo. No lo voy a cuestionar. Porque yo sé que este güey sabe más que yo. Lo mismo aplica para un chamán.
Sí.
Yo sé que este güey sabe más que yo sobre estos temas.
Sí, sí, sí.
Obviamente la pregunta que hay que hacerse es...
Que hay veces que sí le dan.
Hay veces que sí le dan y hay veces que no.
¿Sabes qué? Si le diste, güey.
Sí, pero sí, hay veces que no. Ajá. Pero la pregunta, ajá, ahí
qué
es...
Qué bueno que viniste conmigo, que ya te... Que vamos a ver de qué manera...
Y también ahí habría que cuestionarse qué tanto eso es que sí le atina o qué tanto es efecto placebo. De como, uh-huh, yo sé que tú tienes la solución a mi pedo, uh-huh, sé que tú no la vas a cagar y yo no te voy a contradecir.
Ok.
O sea, porque también puede ser que, sí, sea el efecto placebo. Aquí la pregunta que hay que hacerse es, ¿en qué me conviene más creer? ¿En un güey que ha estudiado 15 años,
sí,
sobre,
sí,
cómo funciona el cuerpo humano?
Ajá. Uh-huh.
O en esta persona. Sí. Y cada quien tiene su respuesta.
Claro.
Pero hay que hacerse responsables de la respuesta que uno elige también.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Es un rollo así. Y los psicólogos irresponsables no toman en cuenta este coto de poder que tienen.
Hay muchos que hasta abusan de...
Exactamente. O Ricardo Ponce, saludos.
Púmbale, nombres.
Sí, señor.
Puñetazos.
Puñitos al prófugo. Entonces, hay gente que sabe de esto, de este coto de poder. O sea, porque... ¿Cuánta gente en su vida ha agarrado un libro literal de psicología y ver qué pedo? O leer estudios de qué pedo en psicología. Entonces llega gente como este carnal que dice, lo que está pasando, Coco, es que tú estás huyendo del amor. Y como tú estás huyendo del amor, te voy a flexear tu chakra del amor
y ya
para
estás.
Que ya no huyas del amor.
Sí, sí, te desbloquean.
Te desbloqueo. Estás libre de cualquier compañía, Coquito, sí, sí, sí. Pero tienes que pasar por acá.
Ajá.
Y justo como yo soy esta figura sanadora,
yo voy a depositar mi confianza
exactamente
en ti y va a irse toda la mierda.
Exactamente. Entonces, la manera vertical de ejercerlo es como, tú no sabes, yo soy el que sé.
Claro. Y la manera horizontal.
Y la manera horizontal es como, mira, yo leí este artículo, léelo.
Ah, ok, ok.
Y lo platicamos.
Ok.
¿Tuvo sentido?
¿Tu psicólogo puede hacer eso contigo?
Yo lo hago.
¿Ah, así sí? De,
oye, leí este artículo que tiene que ver con el tema que estamos platicando. Chécalo.
Ok.
Y entonces la
eso suena muy bien.
Exacto. Y entonces lo leí y ha habido consultantes que me han dicho, no, la neta sí me hizo sentido, güey, porque sí, esto y esto y esto sí pasa. O me han dicho, no mames, no. O sea, esto sí, te fuiste a la chingada tú, te volaste la barda, la neta no me gustó. Ok, entonces por aquí no es. Busquemos por otro lado, güey.
Entonces, yo no había escuchado eso, güey. ¿Sí? Que con tu psicólogo discutieras artículos.
Sí.
O sea, eso está, me parece genial, o sea.
Sí, porque justo, vamos, yo no te voy a obligar a pensar como yo pienso, ni te voy a obligar a creer en lo que yo creo.
Sí, sí.
Pero sí te voy a poner en la mesa de, a ver, espérame. O sea, por ejemplo, hubo una vez.
Y de esa manera tampoco. Te depositan todo el poder, ¿no?
Exactamente.
Es como de, ok, estamos, y hace ratito que estamos hablando de que el conocimiento es poder, y tú podrías quedarte ese conocimiento y tener todo el poder, y aparte tú eres el profesional en ese sentido, que nunca vas a perder ese poder, ¿sabes?
Sí,
porque
no.
Al final tú eres el que estudiaste no sé cuántos años esa profesión, claro. Pero decides... no ejercer de manera tan vertical el poder, ¿no? Es decir, güey, ten, compartamos este conocimiento que es poder.
Ajá, y es como, esto es lo que yo leí, léelo tú también y vamos a discutir las ideas que los dos tenemos. Porque al abrir la posibilidad de discusión, estás diciendo de alguna manera, las dos ideas son importantes. Hay que escuchar a las dos.
Y además necesito, o sea, nada más estoy como pensando sobre lo que tú me estás diciendo, pero además está chido de tu parte porque dices, yo necesito escuchar tu opinión sobre este pedo.
Claro.
Que es tu pedo.
Sí.
¿No?
No es
o que está relacionado con tu pedo.
Sí.
Entonces, necesito ver de qué manera tú te vas a relacionar con esta información.
Sí, claro. Porque también es que solemos pensar de manera muy lineal las cosas. O sea, tan simple como lo que yo digo lo estás entendiendo de la misma manera que yo.
Y no es cierto.
Y no es cierto.
Es cierto.
Todo lo que dices.
Y no es cierto. Es cierto. Ajá, es cierto, exacto. Que no es cierto.
Es cierto que no es cierto. ¿Vieron eso? ¡Pum!
Hay que sacar una playera que diga eso. Es cierto que no es cierto.
Sí. Entonces, justo, o sea, digamos que todos nos basamos en ese prejuicio. No me acuerdo en dónde leí que decía de, si todos creyéramos que existe una sola realidad, no habría necesidad de hacer preguntas.
Claro.
Pero hay necesidad de hacer preguntas.
Sí, sí.
Entonces hay diferentes realidades.
Claro.
Hay diferentes maneras
de ver una sola, el mundo. De todo.
Sí. Entonces.
Apenas en el avión, o sea, estaba en el avión y volteé a ver una nube y dije, ah, qué padre, porque esa nube se hizo como como la cabeza de de Donald. El pato Donald.
Ajá.
Y entonces saqué mi celular para tomarle foto. Y y cuando le quise tomar foto, ya el avión había avanzado un poquito. Y desde la perspectiva donde ahora estaba, ya no era la cabeza del pato Donald, güey.
Sí.
Ya era otra cosa.
Claro.
O sea, depende de donde estés, va a ser tu percepción de las cosas.
Justo. Justo, porque si yo, o sea, inclusive en las maneras de entender la psicología han ido cambiando a lo largo del tiempo. Yo,
claro.
Yo empecé a pensar de cierta manera, pasaron los años, descubrí otras cosas y vi esta manera narrativa. Y no sé qué me vaya a encontrar mañana, pero claro. Sí sé que
tal vez en 2 años ya no estés de acuerdo con muchas de las cosas que profesionalmente... Tú piensas ahora.
Exacto, exacto.
Y qué cabrón está eso,
¿no? Está muy cabrón, pero justo...
Pero es inevitable.
Sí, y yo lo que debo tener claro es la intención que tengo al hacer estas cosas y los valores y los sueños y los objetivos y las cosas que defiendo al decir estas cosas en público. Uh-huh. Porque algo que me ha molestado mucho es que gente abusiva... de este coto de poder, utilice los medios de comunicación para hablar de manera desinformada únicamente para su beneficio,
claro,
con respecto a la psicología.
Sí.
Lo que yo estoy haciendo o mi intención al hablar de estas cosas en estos espacios es decir, no, hay más cosas.
Sí.
Habemos profesionales que no somos como lo que tú tienes imaginado en tu cabeza, que son los psicólogos, que son...
Y aparte es como no simplifiquemos las cosas de esa manera.
Exacto.
O sea, como que siento que simplificar las cosas tiene sus... o tendría que tener sus límites.
Ajá.
Es como, sí, simplifícalo para que entiendas tal vez la idea general de algo.
Debe haber
pero si quisieras entender las cosas a fondo, bueno, entonces métete a estudiar ese pedo y comprométete con eso.
Exactamente, tiene que haber un objetivo detrás del por qué haces las cosas. En este caso, simplificar, porque la vida no es simple.
No, es súper compleja.
La vida es compleja, entonces ¿por qué tratamos de entender la vida?
Es lo único
humana?
Que estoy seguro que he aprendido y que no creo...
Que haya algo diferente a eso.
Que haya tanto diferente. Y hasta eso es tan complejo. Que creo que la vida es compleja y al mismo tiempo es simple.
Sí, es tan compleja como quieras analizarla y es tan simple como la quieras concretar.
Sí, sí. Sí, está muy cabrón.
Está muy
eso también
cabrón.
Va para otra playera, Kike.
Sí.
Ah, te estoy apuntando ya a unas playerazas.
Haciendo mano. La merch de Keyiko.
Sí, sí. No, de Kike.
Oye.
Oye, Kike. Te quiero hacer una pregunta que le hago a todos mis invitados.
Sí.
¿Alguna vez, y aquí entra lo que estábamos platicando hace ratito, has estado o has estado cerca de experimentar la muerte?
Sí, sí. Varia vez.
¿Sí?
Varia ocasión.
¿De esas que no te... con una mano, con dos?
Con una mano. Ajá. Una el día que nací.
Claro, pero esa tú no la experimentaste. Bueno, ¿la viviste?
No la recuerdo, pero
no la
viví.
Recuerdas. Porque te iba a decir, no la experimentaste, pero sí la experimentaste.
Sí la experimenté, la recuerdo. O sea, no la experimenté, pero sí la viví.
No, sí la experimentaste, ¿no?
Sí, la experimenté, pero no la recuerdo, más bien.
No la recuerdo.
La viví, la experimenté, pero no la recuerdo. Y otra es aquella vez que fuimos a unas merecidas vacaciones, que fue como un retiro espiritual entre varios compas estandoperos y estandoperas allá en el bello estado de Guerrero. Uh-huh. Nos fuimos a quién sabe qué playa era, pero estaba uh-huh. muy abandonada, ¿no? Y andábamos con el hijo de Poseidón antes mencionado.
¿Con el tío Horacio?
Sí, con el tío Horacio, viéndolo dominar las olas. Uh-huh. Ahí andaba Carlitos, estabas tú. Había uh-huh. un buen de banda ahí. Estaba Fran, creo. Había sí, muchos comediantes. Sí, sí, sí. Carlos Escalante, Marcela, Mir, creo. Sí. Ahí andábamos mucho comediante.
Sí, y todos éramos comediantes ahí.
Sí, sí, sí. Y sí, muy fue chistoso, muy, te digo. Muy, muy guasudo el
Un viaje asunto. Muy chistoso.
Un viaje muy, muy chistoso. Y pues siempre que tengo la oportunidad de nadar lo hago. Entonces uh-huh. pues, estábamos en una playa con todos los compas. Dije, pues voy a nadar. Y ahí andaba uh-huh. yo como...
¿Fue esa entonces donde te vi que te arrastró el mar?
Sí, güey, sí.
¿Sentiste que ya no la libraba?
Sí, yo sentí que ya valía madre. O sea, dije, mira, ya, llévame.
No, o sea, ¿en serio? ¿Sí, ¿Tan sí, así? O sí. sea, yo vi que sí te hizo así.
Sí,
el mar me dio mucha risa. Porque, neta, güey, o sea, veo cómo va saliendo así como guardián de la bahía. Y de repente el mar te dice, ¿a dónde?
Permíteme.
De eso ves que cuando va a hacer la ola como que jala, ¿no?
Sí, dice, espérame tantito.
Hay un punto donde jala y dice, ¿a dónde vas?
Sí.
Y como que ya... Y sí. luego, ¡pum! Desaparece Quique. Y ahí ya me lo regresan todo.
Todo hecho una piltrafa, güey. Sí, sí. Sí, güey, porque cuando me
como arrastró... trapo ese que usas para limpiar.
Sí.
Así te regresó.
Así de como la avientan, así quedó.
Ahí está su Quique.
Ahí está su pinche trapo. Sí, sí. Porque además yo me acuerdo que me dio genuino gusto verte saliendo del mar.
Sí.
Entonces yo me acuerdo
que estaba un poquito más adelante que tú.
Ajá. Entonces yo te dije, ¿qué onda, Coco? ¿Cómo sí. estás, güey?
Volteo, le digo, ¿qué?
Sí, sí, ya ni escuché lo que sí. dijiste, güey. Yo lo único que vi, supe lo que sentí un calcetín en una lavadora. Es
que ese mar estaba bien bravo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí.
Yo, de hecho, para entrar tenías que entrar en chinga porque si te tardabas sí. mucho, el mar te
empezaba a arrastrar. Nos íbamos un poquito más allá
sí.
de donde estaba como así porque ya para... encontrar estas olas que no...
Sí, que no rompían.
Que no rompían,
ajá. Sí, sí, el mar estaba picadón. Y yo nada más me acuerdo haber salido y ya con mi aire de ya. Ya pasé lo peor, ya nomás de aquí exacto, es caminar.
Como la vida,
vámonos,
mira.
Sí.
Dice, no me acuerdo dónde leí esto. Seguro es de Pablo Coelho.
No mames,
este, Coco. Cuando que decía, un pensamiento que decía... Cuando más crees que estás... Lo voy a decir mal, ajá. pero creo que es la idea. Cuando más crees que estás a salvo, es cuando más vulnerable eres.
Sí, claro. Claro, porque no tienes nada de la guardia puesta.
Ajá.
Pues ya la libré. Y yo estaba en ese pequeño momento sí, sí, vulnerable, sí. güey. Compartí contigo, Coco, un momento muy vulnerable ahí, en mi vida, güey. Y ahí
Y el otro, porque decía ahorita nos decía... Iván de algo con con el tío Robert, ¿o qué?
Ah, no, ese no fue donde yo arriesgué la vida. El tío Robert arriesgó la vida, güey.
Ajá.
Porque estábamos en Chicago y cuando uno va a un pueblo desconocido, pues quiere experimentar todas las atracciones que ese pueblo tiene por ofrecer.
Obvio.
Y el pueblo de Chicago tiene el lago Michigan. Entonces dijo, güey, vámonos en motoski.
Creo que lo vi en historias.
Ajá, sí, hay historias al respecto. Entonces el tío Robert dijo, vámonos en motoski. Y fue como, pero tío, tú no sabes nadar.
No sabe nadar.
No, el tío Robert no sabe nadar.
No mames.
Y dijo... ¿Qué puede pasar,
bueno, pero güey? Traía chaleco.
Tengo un chaleco, güey. ¿Qué puede pasar?
Pero de los que usa él, que son como acolchonados. Dijo. Entendió mal el pedo.
Pues traigo chaleco, no hay pedo. Entonces nos fuimos en motoski. Y yo todavía ni siquiera traía ropa como para nadar, güey. Yo iba, haz de cuenta, así, güey.
Ok.
De mezclilla y todo, bien en pinche incómodo para nadar. Uh-huh. Pero dijeron, no, pues tienes que estar en el lago Michigan. Y dije, pues sí, cierto, de aquí a que de regreso al pueblo. Pues de una vez, ¿no? Y estábamos en el motoesquí y todo bien, o sea, recorrimos un buen tramo. Y ya cuando nos íbamos a regresar ya para tomar el avión y regresar acá a México... Dice el tío, no, pues hay que tomarnos una historia, güey, haciendo una vuelta así bien mamona
no es cierto.
En el motoesquí. Dije, órale, tío.
Ya, sí, cuando piensas que estás a salvo.
Cuando piensas que estás a salvo.
Eres más vulnerable.
Sí, el mar dice, ¿a dónde? En este caso, sí, el lago Michigan.
Por eso hay que respetar un chingo el mar.
Sí, señor. Uh-huh. Respetar un chingo el mar y no bajar la guardia jamás.
Sí, sí, nunca.
Y justo en la parte más pendeja, además, porque ni siquiera íbamos rápido.
O estos peleadores de ¿cómo se llama? Del mixto.
Ah, de MMA.
Ajá. Que luego hay unos que ya están así. Y saco, güey.
Sí, claro.
Les atizan uno así.
El movimiento así, dicen, ah, pues no me va a pegar. Y sopo por el otro y lado.
Sas, güey.
Y vamos, sí. Me lo desactivan. Sí. Sí, así de, bueno, hay que ponernos aquí. Déjame, doy la vuelta. Y el tío Robert dice, déjame, doy la vuelta. Y cuando dice, doy la vuelta, una ola pega directo en la base del moto no, esquí, güey. Y nos voltea, güey.
Ah, iban los dos. Íbamos no sé por qué me imaginé. Dos.
Ajá. No, íbamos los dos y de repente el tío pues, no sabe nadar. No
es cierto, güey.
No sabe nadar.
Y tú sabes nadar, pero no sabes salvar a alguien.
Pues acabo de descubrir que sí sé salvar a alguien.
Wow.
Yo no sabía que sabía salvar a alguien. Entonces, yo nada más recuerdo
porque he escuchado que cuando alguien está muy desesperado de que se ahoga... sucede
a colgarse
del otro y que a veces sucede que ahogan a la otra persona también.
Ajá, entonces yo o sea, me volteé, obviamente dije, pues ahorita salgo, pero cuando estaba en el ahorita salgo dije, verga, el tío no sabe nadar. Entonces yo lo que empecé a pensar fue como, este güey va a entrar en pánico, o sea, yo empecé a empezar y todo lo malo que podía pasar y cuando salí, el tío Robert empezó, ¿Qué? ¿Dónde estás? Y yo, tío, tranquilo, aquí estoy. Y lo agarré de la parte de atrás del chaleco así. Metí mi brazo y lo levanté y le dije, tranquilo, tío, aquí estoy. Estoy nadando.
¿Qué traemos... no ves que estoy aquí?
Que soy tu amigo.
Que soy tu madre. ¿Virgen? ¿Virgen María eres tú?
¿Y esta rosa?
¿Y esta rosa? Le secó el pelo así.
Y estaba, nada más me acuerdo que le metí el brazo así en el chaleco y le dije, tranquilo, traes el chaleco, yo también, tranquilo, yo sé nadar, si algo pasa, yo te llevo a la orilla. Dijo, gracias, güey, gracias. Le dije, bueno, vamos a ver si nos tratamos. Y fue un pedo subirnos, o sea, un gordo y un lisiado tratando de subir un motoesquí. Sí, sí, sí. Parece un imposible, güey.
Es una premisa.
Es una gran premisa, güey.
Estando un gordo...
¿Ahí tienes?
Que te digo, sí. Nada más le falta ser de distintas nacionalidades también.
A un gordo alemán y a un flaquito mexicano.
Sí, sí.
En el lago Michigan.
Sí, sí, sí.
No, pues literal. Entonces, el güey que ya vio cómo nos habíamos volteado dijo, no mames, ya llegó. El tío Robert tiró al otro güey en el otro motoesquillo así de chingada madre. Pues nomás se tienen que subir. Me subí. No tenía la llave porque el tío Robert... Espérate, me estoy orinando.
Córrele, córrele.
Y lo tiró.
Entonces, eran tres en la moto.
Éramos el tío y yo en una y el otro güey en otra.
Ok.
Entonces, nosotros nos caemos, el otro
llega
güey
llega el otro
nos
güey
ve,
a auxiliarlos.
Llega y nos auxilia. El tío Robert así de para tratar de subir al motoesquí con él, lo tira. Y entonces cuando lo tira, el otro güey le dice, güey, ¿qué pedo? Y en lo que lo tira, yo así, güey, pero alguien tiene que estar en el motoesquí, güey. Porque ¿quién va a arrancar? Y me dicen, pues tú eres el que está flaquito, pues tú súbete, ¿no? Y me empujan, logro subir al motoesquí. Y de repente le digo al tío, tío, la llave. Y el güey traía la llave amarrada a la muñeca.
Ay, qué bueno,
güey,
que la traía amarrada, güey.
Sí, 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 los dos traían la muñeca, pero yo ya estaba yéndome. Y pues el tío no nada, güey. Y el otro güey estaba tratando de llegar al otro motoesquí del que lo habían volteado. Total, que yo me quedé en un motoesquí yendo a la deriva.
O sea, se estaba moviendo con él.
Claro, pues
con el... Y el otro güey tenía que hacer esto.
Sí, claro, tenía que nadar contracorriente. Entonces, al final... Para no hacerte el cuento tan largo, güey, yo terminé como a metros de estos güeyes así lejos, yo ya no me mames. Hacía muriendo de inanición en medio del lago sí. Michigan. Y de repente llega la Guardia Costera no de Chicago, güey, a auxiliarnos así.
Verga.
¿Qué les pasó, chavos? ¿No? Ya
¿y el
dije.
Agua qué tal?
Fría.
Está frísima.
Sí, sí, está bien fría, güey. Pues ahí perdí mis lentes, perdí mi cubrebocas. O sea, yo no iba en plan de nadar, güey. Yo iba en plan de, pues ya vámonos, ¿no? O sea, me dijeron, no, pues hay que dar una vuelta. Y mira, cuando te agarren más vulnerable.
¿Y qué te dijo el tío?
Oh, pues que le salvé la vida.
Sí, te debe una.
Me debe una muy grande.
Te debe una muy grande.
Y, sí, claro. O sea, de hecho, cuando salimos me dijo, güey, lo que más me alivianó fue tu calma, cabrón. Así de que cuando me viste, en lugar de decir, ¿qué hacemos? Fue como, tranquilo, güey.
Sí, sí,
yo
sí.
sé nadar, no hay pedo si tú no, yo te saco, bla, bla.
Que aunque eso traía el chaleco, o sea, podía pasar ahí. Ahí estaba chido tu yo psicólogo. Uh-huh. Porque dice, a ver, aunque este güey tiene el chaleco, puede entrar en desesperación.
En pánico. No, y en el pánico se puede quitar el chaleco, sí, hacer un buen de mamadas. Wey.
Apenas vi una película que se llama Everest, que es sobre un caso real. Y hablaban de una cosa que le sucede a los que escalan.
¿El mal de la montaña?
Una cosa sí, pero que no sé si sea que muchos en su desesperación y en su delirio están en medio de ahí en el Everest y que empiezan y se quitan la ropa porque están sintiendo un chingo de calor.
Ah, ya, sí.
Entran como en un cuadro de desesperación o no sé.
Sí.
Y entonces empiezan a sentir un chingo de calor y se quitan la ropa y se mueren de frío, güey.
Sí, se congelan.
Ajá.
Sí, sí, pues. Entonces
imagínate teniendo el chaleco y decir, no, me estorba, me estoy ahogando, me lo voy a quitar.
Ajá. O sea, en el pánico uno no piensa, pues. Estando en estado de pánico uno no piensa. Entonces yo pensé, este güey no sabe nadar. Entonces, en cuanto sienta agua, o sea, yo...
Tantito así.
Así.
Porque aparte es mar, entonces, aunque tengas el chaleco...
Porque además nadar en corriente es más cansado que nadar en agua quieta. Es muchísimo cansado. Sí. Entonces dice... O sea, algo con lo que hay que pelear cuando nadas en corriente es
con los tiburones.
Con los tiburones, con las aguamalas, sobre sí, todo aparte, las aguamalas.
A mí me da un chingo de miedo eso. Las pero es pelear con las corrientes.
Sí, sí, y con un... No me acuerdo cómo se llama, pero hay un efecto de que no avanzas
sí, es cierto.
En el agua. Aunque sí avances, en tus sientes ojos no que se no ve avanzas. Que avanzas.
¿Por qué haces esto? ¿Haces así? Y el agua así.
Ajá.
Y entonces tú querías avanzar 2 metros y avanzas 1. Uh-huh. Pero ese 1, como en percepción, sientes que no es nada.
Exacto. Entonces tienes que pelear con eso. Entonces dije, güey, este güey tiene, de alguna manera tiene que sentir que la va a librar. Uh-huh. O sea que el único resultado posible es que la va a librar.
Mira, sí.
Entonces ya le dije, tranquilo.
Esa fue, sí, él pensó tal vez que se iba a morir.
Ajá, pues a lo mejor ni siquiera lo pensó. O sea, por puro instinto, aparte por pura cabrón, reacción.
Que las dos que me dijiste son de agua.
¿Qué?
Digo, una te la saqué yo, pero de experiencias así, son de agua.
Sí, es cierto.
O sea,
y cuando de agua.
Sí, ¿no? Sí. Tú cuando has sentido esta cuestión de morir, ¿Qué has pensado? ¿Cómo crees que es la muerte? ¿O qué es la muerte?
Pues para mí es como... Desconectan el cable y...
Es lo que acabó. Yo digo también.
Sí, para eso, mí es como bien
¿qué te,
así.
¿Qué te provoca? Te iba a decir como psicólogo. ¿Y eso qué te provoca?
¿Y cómo te sientes con eso? Ay, eso no, pues yo me acuerdo que cuando el mar me estaba haciendo como Hulk a Loki...
Ajá.
Pues me, o sea, con la pinche arrastrada, o sea, como que cada golpe me iba quitando aire del cuerpo.
Qué desesperación.
Sí. Entonces yo dije.
Como irse apagando poco a poco, pero desesperadamente.
Ajá. Entonces yo lo que pensé, o sea, cuando yo aprendí a nadar, me decían, el agua es tu amiga y te va a escupir en cualquier momento.
Sí, entonces, puede que te escupa ya muerto.
pero te escupe.
Es lo que no te dijeron.
Ajá, sí.
Entonces, ya, ¿de qué sirve que me escupa?
Sí, sí, si no voy a estar si para ver que me escupió.
Ajá, entonces, ese no es un amigo tan bueno. Es de esos amigos sí. que te hablan para la peda y cuando los necesitas, ya sí, no están.
Ya no están. No sean el amigo mar de sus amigos.
Sí, sí.
No, yo la neta pensé, qué manera tan pendeja de morir, güey.
Eso eso es de uno de mis temores.
Sí, güey.
No tener una muerte digna.
Sí, ¿y qué es una muerte digna,
Ya sé, güey. Pero me da miedo no tener una muerte digna.
Te puede pasar un Lupe Vélez, güey. Quiero morir en la pose más chingona del mundo sí. y terminar encontrado guacareando en un retrete, güey.
Es que uno quisiera morir de la mejor manera, ¿no?
Tendría que venir alguien de la muerte para decirnos, güey, la mejor manera de morir sí. es esta, brother.
Una muerte legendaria, o sea, que digan, no mames, ¿ya vieron cómo se murió Quique? O sea, y güey. No,
¿cuál sería tu muerte legendaria?
Ya la he dicho, pero ya se me olvidó, fíjate.
La deriva en un jet.
Siendo como héroe, la he dicho. O sea, como salvando un pedo.
Ya.
Como que, no mames, ese güey.
Como salvando un show malo.
No, bueno.
En el Charros Bar.
Ándale. No, como que salvando unas personas así, o así, de que en un avión o en un barco, sí, no sé.
Rescatando a alguien.
Rescatando a alguien y que digan, ese güey se rifó.
Mi perro se va a llamar Coco. Sí, en honor
o salvió un
Coco
perrito. Puta, mucho mejor, güey. Mataron, o sea, como salvar. Dije matar en vez de salvar. Te digo que todos somos psicópatas, güey. Salvar un grupo de perritos o algo, no sé.
Wow.
Algo. Que lo último que yo haga sea una acción
heroica.
Uf. Esa creo que sería una muerte digna para mí. Okay. No para mí, pero ideal.
Ya.
O sea, que yo digo, es una utopía de muerte.
Sí, sería genial. Pero para ti sería... Si a mí me dieran elegir cómo morir, sería así.
Ahora, ¿tú tendrías o no tendrías?
Híjole, no. Pues yo creo que morir tranquilo. O sea, más que haciendo cualquier cosa, es como... Bueno, ya es hora de colgar los tenis, chavos.
Claro, claro, claro.
¿Tenemos algún pendiente, no? Bueno.
Me voy.
Nos vemos.
Ya dejé todo. No, espérate. ¿Qué? Ah, no es cierto.
Bueno, ya. Descubrimos la cura para la parálisis cerebral.
¿Qué? No hay un entonces... Pues no. Morir tranquilo.
Sí. O sea,
como... También eso está chida.
Sí.
O sea, como de dormir, irte a dormir y que al otro día ya no despiertas.
A mí sí me gustaría saber, este es mi último día.
Ok.
O sea, yo sé que este es mi último día.
¿Para?
Pues no lo sé, o sea, como siento que quiero sentir que ya palomeé todo lo que tenía que palomear.
¿Y qué tal que no, güey? Mejor que no te enteres.
Por eso justo quiero decir, yo quiero que este sea mi último día. Entonces, como este es mi último
día.
Para
cuando sea tu último día, que ya tengas todo palomeado.
Sí, sí, sí.
Ay, qué bueno. Sí, sí, cumplí.
Sí,
sí cumplí conmigo mismo.
Ajá, exactamente.
¿No? O sea,
bueno, o sea, a lo mejor me faltaron cosas por hacer.
Esa
pero
es otra pregunta que te haría, por ejemplo. ¿Es importante cumplir con uno mismo?
Sí. Yo creo que sentirme a gusto conmigo mismo, sí. Sí,
o hay que perdonarse también. Si no cumples.
Creo que a la luz del tiempo uno decide qué fue importante y qué no.
Ah, ok.
O sea, creo
elegir que unas, ¿no? Decir, güey.
Exactamente, es como, a lo mejor no logré esto porque, pues, dices, a lo mejor no logré aventarme del paracaídas, pero...
Pero bueno. Ajá, ok, sí. Y tengo otra pregunta que también, ya con esta nos despedimos.
Uf.
Que le hago a todos.
La de José Alfredo, la del estribo.
De hecho, si Quique Vázquez... Si el concepto Quique Vázquez, fuera trasladado, el concepto de Quique Vázquez fuera trasladado a una banda u ídolo musical.
Verde.
¿Qué banda u ídolo con u musical, te gustaría ser, pero ¿qué ídolo o banda musical eres?
Ah, verga. Está bien complicado, güey, porque sí. O sea, yo como que tengo canciones que yo he dicho, si yo fuera una canción, me gustaría sería ser esa.
Te gustaría ser esa, pero ajá, ¿qué eres? De hecho, se contestan las dos. O sea, por un lado, y la que quieras contesta primero. Es más, contesta primero qué te gustaría hacer. ¿Qué banda o ídolo te gustaría hacer? Que pensaran, ese fue Quique Vázquez, fue Juan Gabriel, fue no sé quién. Y luego contéstame, pero ¿qué banda o ídolo soy? ¿O concepto musical soy? Porque también hemos contestado eso. A veces me dicen, pues una banda tal cual no soy, pero soy un conjunto musical de bodas.
Fíjate que yo siempre me identifiqué con un güey con... Últimamente ya no tanto. O sea, tiene unas opiniones que yo digo, híjole, no sé si estoy de acuerdo con lo que
está haciendo. Claro, me caga eso, güey. Me caga que mis ídolos...
Sí, se caigan de mi pedestal.
Ahí quédense. ¿Qué les cuesta?
Sí, o sea, ya, además ya está muy viejo este güey.
¿Qué te cuesta no ser mierda? Ajá. O decir cosas.
O pensar pendejadas, güey. Sí, ¿qué te cuesta, güey? Sí. O si las piensas, no decirlas en público, güey. Sí. ¿Qué te cuesta? Pero Eric Clapton es un güey con el que yo me identifico mucho porque en su historia, inicialmente todo fue muy culero, muy doloroso, muy horrible.
Claro, claro.
Pero él logró canalizar todo eso culero y horrible en la guitarra y en componer y en como que en honrar a los ídolos que tuvo.
Sí.
O sea, que sus ídolos eran los bluseros viejitos de los que hablábamos hace un rato.
Que ustedes ya no escucharon, pero...
soy muy fan del blues y del blues muy viejo. Entonces, me gustaría ser él porque creo que mucho de la comedia que hago hoy y de las cosas que hago hoy no se deben a mí, sino se deben a que hubo gente antes que me mostró que se valía hacer esto. Y con base en estas cosas que me mostraron, yo hago lo que hago.
Okay.
Entonces, por eso yo si gustaría, yo pudiera ser,
sería Eric Clapton. Mejor versión de Eric
Clapton. La mejor versión de Eric Clapton, si se puede. La del 2007, esa, güey. Esa es la mejor para mí. Okay. Yo sería ese,
Y eso está chido. Está chido que contestes así. Que lo ubiques en un tiempo, por ejemplo. Que digas, quiero ser el Eric Clapton del
2007.
Del 2007.
Sí,
del 2007. Todo lo que fue hasta el 2007.
Sí. O tal vez hasta el 2009 que sacó el disco Clapton. Uh-huh. Que básicamente ese disco fue como un... Ahora voy a tocar lo que a mí me guste. Ya no voy a tocar lo que ustedes esperan. O no voy a hacer cosas pop. Voy a tocar lo que a mí me guste. Y ese disco es de puros covers que hizo con sus compas.
Okay.
Y es un perro discazo, si pueden.
Entonces, oírlo, hasta el 2009.
Al 2009.
Pero en el 2009, ¿por qué no dijiste en un principio? Porque en el 2009 hizo cosas que ya no te parecieron.
No, es que se me olvidó la fecha en que sacó ese disco.
Ah, ok.
Pero hasta ese disco, hasta.
Eric Clapton, hasta el 2009, eso quisiera ser
Quique Vázquez. Exactamente, eso quisiera ser yo.
Ahora, ¿qué es Quique Vázquez?
Ah, verga. ¿Qué es Quique Vázquez?
Crico Vázquez.
¿Qué es Crico Vázquez?
Si te gustara el Crico.
Sería como los Acosta, mano. No,
¿Los Acosta?
No. No sé qué soy, güey.
Mira, no sabes qué eres.
No sé qué soy, güey.
Eso es muy bueno y muy malo.
Sí.
¿No? Al mismo tiempo.
Es que
no. Es muy bueno porque hay oportunidad de... es una hoja en blanco.
Sí.
Y creas.
Sí. Pero es muy malo porque qué tal que no sabes porque no sabes para dónde vas.
Ajá, no tienes rumbo ni nada.
No, creo que sí sé. Es que va a sonar muy mamador, pero es que
date.
Es que...
Esta es la pregunta donde puedes ser mamador.
Ok. Entonces,
Eric todo Clapton, lo mamador que quieras.
Eric Clapton es como quien yo quisiera ser y el que está más cercano a eso desde mi punto de vista es John Mayer. Aunque yo no estoy de acuerdo con él. O con muchas cosas de las que él opina. Creo que él es...
Igual que con Eric Clapton.
Igual que con Eric Clapton, pero creo que él agarró la esencia que es tocar la guitarra para expresar algo uh-huh. y para decir algo más allá de lo que a ti te guste o no. Uh-huh. Porque lo que me gustó de la historia de Clapton, y creo que John Mayer lo sigue muy bien, es uh-huh. que al principio empezó tocando lo que la banda le pedía que tocara, güey. Uh-huh. Y pues llegó un punto en que Clapton... Decían que Clapton era Dios y que era el más verga del mundo. Uh-huh. Y él decidió salirse de ese pedo y decir... Yo voy a volver a las raíces y a lo que a nadie le gustaba, que es el blues, claro, viejito, güey. A la verga.
Es güey. Que... pero para que le consintamos esas cosas a nuestros ídolos...
A nuestros ídolos,
musicales, sí, tienen que darnos dulces.
Sí.
Entonces, por ejemplo, a mí que una de mis bandas favoritas es Creep, que Creep, Radiohead, tuvo que existir Creep.
Sí, claro.
Para que después hagan los caprichos que quieran hacer.
Sí.
Y muchos se van y otros se quedan, justo por los caprichos.
Claro.
Porque dices, güey, a mí donde me gusta es donde más experimental te pusiste, tal vez.
Sí.
Pero donde lo que te permitió seguir haciendo canciones. Es al final los dulces son los que ponen el dinero.
Sí, claro. Y creo que ellos lograron este perfecto equilibrio entre los dulces que le daban a la banda.
Ya después.
Y lo
ya
que ellos querían que hacer. Uh-huh. Porque yo, por lo que me gusta el blues, es que a pesar de que tú sepas qué canción estás escuchando, no es la misma canción que estás escuchando. Uh-huh. Como que siempre. Está el sello de la persona que está ahí tocando. Uh-huh. Y me gustaría lograr eso. Y creo que quiero ser o estoy en camino de ser eso. Sí. De decir, está esta forma de hacer comedia. O sea, está la forma de comedia que la gente tiene sobre las personas con discapacidad.
Sí.
Y está la que yo hago.
Sí.
Que no creo que sea lo mismo que la gente piensa que es.
No, es tu voz. Y creo que... Tengo esta teoría sobre la comedia o los comediantes, que es muy parecida de los músicos.
Okay.
O sea, para que tú llegues a tener cierto reconocimiento, aunque sea chiquito, pero que sea tu reconocimiento, sí tienes que tener algo que te distinga.
Sí.
Porque si entras a este negocio de la creatividad,
sí,
cualquiera que sea... e imitas a alguien o a algo demasiado,
ya no eres tú.
No vas a tener eso que, no sé, vas a ser demasiado genérico. Puedes, el peligro es que seas demasiado genérico.
Claro.
Y nadie te va a voltear a ver. Y si tienes algo de original, tal vez vas a tener un público chiquis, pero va a ser tuyo, güey.
Sí.
O sea, va a ser tu sello, como tú dices, y la gente va a buscar eso.
Sí.
¿No? Y creo que, o sea, es eso. Y acá es donde se la mamo al invitado. Pero sí, en tu checklist, o sea, ya se la mamé aquí. No, es eso. O sea, el reconocimiento que tú has tenido tiene que ver con que tú hayas logrado un sello personal. Y que la gente sí reconozca y digan, güey, ese es Quique. O sea, okay. Y yo sigo a Quique por esto y esto y esto. O sea, porque es una persona muy auténtica o porque es muy inteligente o porque me hace clic muchas de sus ideas o justo porque combina la comedia con la psicología, pero también habla de estas cosas, pero también es activista en este pedo. Y todo eso hace que sea un sello único. ¿No? Y yo creo que eso es Quique Vázquez.
¡Hombre! Ay. ¡Basta ya!
Y entonces serías Eric Clapton, ajá, te gustaría ser, pero eres John Mayer. Uh-huh. Y a mí me parece bien. Está chido.
A mí también, porque creo que John Mayer es grande, pero no, o sea, no está lejos de...
¿De ser Eric Clapton? Sí, uf, claro. Un chingo.
Sí.
Está muy lejos, pero es John Mayer, ¿sabes?
Ah, exactamente, pero es como, no es un... Ah, este pendejo, ¿quién es? Sí.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ajá. Es más, va a haber chavitos que tú les vas a preguntar, ¿quién es Eric Clapton? Uh-huh. Puta idea. Uh-huh. ¿Quién es John Mayer? Ah, John Mayer.
Sí, y claro.
Ya te van a decir. No, de, y otra vez regresamos a las
a los marcos.
Ajá, uh-huh. Depende a quién se lo preguntes y a quién le digas quién es quién.
Sí, claro.
¿No? Igual ahorita tiene, si tú checas en Instagram, tal vez John Mayer tenga muchos seguidores, muchos más seguidores que Eric Clapton.
Sí.
Y eso no significa que John Mayer es más grande que Eric Clapton.
Claro.
¡Pum!
¡Pum! ¡Uf!
Muchas gracias, mi Kike.
No, hombre. Ya me andaba acá. Por estar aquí. Ya me andaba por estar
también,
acá.
A mí también, güey. Qué bueno que viniste.
No, hombre. Gracias por invitarme.
Gracias, manich.
No, hombre. Siempre es un placer, Coquito, verte.